Shabbat shalom, queridos amigos. Gracias por estar a esta hora aquí. Excepcionalmente, hoy estamos haciendo la clase más temprano, pero estamos aquí para hacerla. Así que vamos a estudiar la parashá Vayera hoy. Comienza así. Y se le apareció el Eterno en la planicie de Mamré, estando él sentado en la puerta de la tienda, cuando más se sentía el calor del día. Y alzó la vista, y he aquí que vio a tres hombres que estaban junto a él. Cuando los vio, se adelantó a ellos desde la entrada de la tienda y se posternó rostro a tierra. Bueno, como les estaba diciendo antes de comenzar la clase, esta es una semana muy intensa porque esta es la misma porción que se lee en Rosh Hashaná, mis amigos. Así que esta porción nos trae una energía profunda y por eso trae una fuerza de empuje enorme, una fuerza de inicio. Su fuerza o su potencia recae en los primeros versículos de esta porción. Y se trata del encuentro de Abraham cara a cara con la presencia divina. Fíjense bien que digo Abraham y no Abraham, porque ya aquí aparece su nombre después de la transformación de su masal. La semana pasada hablamos de lo que Abraham sembró en el mundo, que hoy quizás no nos parece gran cosa, porque creemos que todo el mundo lo puede hacer. Pero en verdad el secreto de Abraham está no en dar, sino en la felicidad de dar, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, cierren los ojos un momentico e imagínense que reciben un paquete de Amazon con una torta adentro. ¡Ay, ven la torta! ¡Qué rica la torta! Me la voy a comer, me salvaron el postre del día, ¡qué rico! Pero cuando ven el remitente se dan cuenta que la torta no es para ustedes, sino que es para el vecino. Bueno, ¡ay, qué lástima! Van y se lo dan al vecino, pero no pasa gran cosa. Después pueden ir a la pastelería y comprarse una torta, eso no pasa nada. Pero hagan el mismo ejercicio pensando en que lo que van a recibir en ese paquete de Amazon son 30.000 euros. Y cuando se dan cuenta que no es para ustedes y que se lo tienen que regresar al vecino, miren cómo se siente. Ven que hay una diferencia entre la torta y el dinero. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Al recibir, sentimos una felicidad increíble, 30.000 euros, wow. Ya pensando lo que voy a gastar, cómo lo voy a gastar. Pero cuando lo tengo que dar, cuando lo tengo que regresar a su propietario, ¿qué se siente? Viene una cantidad de frustraciones porque no es para mí, porque me pasa esto, en fin. ¿Por qué esto nos pasa con el dinero y no nos pasa con un pastel, con un dulce, con un paquete cualquiera? Porque hemos permitido que esta ilusión que llamamos dinero nos controle. Controle nuestras emociones y nuestros deseos. Esto ya lo hemos hablado en otras clases, pero el punto de esta porción está en que si no sentimos la misma felicidad cuando lo recibimos que cuando lo damos, es porque no tenemos aún la conciencia de dar, la conciencia de la abundancia. Y eso hace toda la diferencia. La conciencia de abundancia es el entender que el dinero es un medio y no una finalidad. Y eso estamos hablando de la abundancia monetaria, pero cuando hablo de abundancia me refiero a todo lo que queremos en la vida, a todo lo que nos puede dar felicidad. Pero en el caso de dinero específico, tenemos que el dinero es un faraón, porque no hemos entendido qué es la finalidad. que es el medio y no la finalidad, perdón. Y es por eso que en la Torá el otorgamiento monetario es un precepto. ¿Por qué? Para nosotros es un faraón. Y ha sido un faraón a lo largo de siglos y siglos y siglos, desde que se inventó. Y en la Torá, tanto en forma de diezmo como en forma de sedacá, de caridad, la Torá nos manda a aprender a esa, a manejarlo como un medio y no como el dueño del mundo. Y eso es importante. Eso está a propósito para tratar el asunto del otorgamiento psicoemocionalmente. Es una terapia. Porque aunque sea por doctrina, cuando damos y después en los resultados de nuestra vida nos damos cuenta que estamos sumando en lugar de restar, es decir, en lugar de crear carencia, estamos creando abundancia. Cuando damos, al final del mes nos damos cuenta, wow, nos rindió para todo, tenemos de más, todo va bien, ¿verdad? Empezamos a romper con un falso rey, que en realidad se ha convertido en un dictador. Es decir, le quitamos el poder que le hemos dado. Y entonces comenzamos a cambiar la visión que tenemos de el dar dinero. No nos hemos dado cuenta aún, mis amigos, pero está llegando. Y va a llegar el momento en el que la humanidad, en forma colectiva, rechazará las imposiciones monetarias que tenemos actualmente, que son solo números, mis amigos. ¿Quién ha dicho que tener dinero en el banco nos da seguridad? ¿Sabían que si tienen 1 millón de euros en el banco y lo quieren retirar, no pueden? No pueden retirar ni siquiera 10 mil. ¿Por qué? Porque el banco no los tiene. Entonces ponen ciertas regulaciones que les permite cubrirse de una eventual marea de gente que desea retirar sus ahorros. Ustedes pueden tener 10 mil euros en el banco y van a un cajero automático y no van a poder sacar en un mes más de 1.000 euros, por ejemplo. Cada tarjeta que ustedes van a meter en el cajero automático tiene un límite. Y de allí no se pueden pasar. Y te llames Bill Gates, te llame Elon Musk, ni Elon Musk puede sacar 20 mil euros con una tarjeta automática. Es increíble. Pero no nos estamos dando cuenta que cuando involucramos al banco en nuestra economía, el dinero desaparece. Y aún así a nadie le da miedo los bancos. Al contrario, nos los han vendido como un medio de tener el dinero seguro. ¿Se dan cuenta? La paradoja, esa es que es una ilusión increíble. Es un lavado de cerebro que tenemos. Lo que nos da ese numerito que el banco nos otorga cuando metemos nuestro dinero es un respaldo psicológico que nos permite adquirir cosas cuando firmamos un papel. Llámese cheque, llámese bono, llámese billete que lo tengan en la mano. Sin embargo, si ustedes colocan billetes o monedas en gran cantidad en el banco, eso desaparece. Cuando pagamos en efectivo, hoy en día, mis amigos, si yo pago con 50 euros el peluquero, esos 50 euros con moneda estoy hablando, el peluquero va y paga otro servicio con ese efectivo y otro servicio y el otro paga con ese mismo dinero, al final cuando circula la moneda siempre va a quedar los 50 euros. Pero si es el dinero electrónico, cada vez que yo pago, el banco se está quedando con unos céntimos por la autorización de la transacción, porque quedaste en descubierto y porque tienes que pagar la tarjeta. En fin, al final ese dinero termina depreciándose y desapareciendo. Por ejemplo, se considera exitoso un gobierno que baje su tasa de desempleo, ¿cierto? Pero resulta que los gobiernos nos dan empleo para que los mantengamos. Venezuela, que es un país petrolero, ¿por qué la gente tiene que pagar impuestos para que el gobierno pueda subsidiar sus gastos? Porque miles de razones. Un gobierno que nos da trabajo y que nosotros le tenemos que retribuir en nuestro salario lo que nosotros estamos recibiendo, nos está explotando. Es un faraón. En Francia, por ejemplo, y en Europa en general, el 80% de nuestros ingresos anuales son para el Estado. 80%. ¿Se dan cuenta? La paradoja. Y estamos felices de tener empleo, porque tenemos la ilusión de que el empleo nos va a dar para todo lo que necesitamos en nuestra vida. También vamos a decir que no está en todas partes del mundo. Hay países en el norte, en Suecia y todo esto, que tú pagas el impuesto y eso se te distribuye, se te retribuye en servicios. Aquí en Francia la salud es muy buena, vamos a estar claros. Pero en general, en el mundo, no sucede así, mis amigos. Y yo se los digo para que, o sea, la idea de esta clase es ampliar la conciencia sobre la manera en cómo el colectivo actúa y cómo nosotros, estando dentro del colectivo, vamos a entrar al colectivo, porque no podemos salirnos de él, somos parte del colectivo, pero tenemos que actuar de manera consciente, de manera diferente. Si comenzamos a salirnos de las creencias del colectivo, como efectivamente lo hace la gente que despierta, la gente que comienza a hacer trabajo espiritual y no cae con charlatanes, porque pasa también, entonces comenzamos a romper el sistema por lucidez. El sistema lo creamos y lo sostenemos nosotros. Y por eso es fundamental expandir la vasija, es decir, romper las limitaciones a través de la sabiduría. El ser humano, mis amigos, está en retardo. Y de la misma manera, a como un órgano enfermo afecta todo el cuerpo, nuestro retardo afecta a todo el planeta, a todo el sistema solar, a toda la galaxia y a todo el universo y a todos los universos que existen, porque somos un solo cuerpo. Nuestro retardo espiritual, mis amigos, está afectando a los sistemas gubernamentales. Es lo que determina la paz, es lo que determina la democracia, es lo que determina la abundancia. Nuestro retardo espiritual. Es decir, que si hoy en día estuviéramos despiertos todos, el planeta estaría en otro nivel evolutivo y otro nivel de vida. Si podemos entender esto, nos daremos cuenta que lo más importante es aprender a pescar y no recibir el pescado ya listo en la mesa, que es el mal que tiene el mundo. Eso es el Yetzer Hara. Regresando al tema, lo que tenemos que saber es que mientras no sintamos felicidad y agradecimiento al dar, algo estamos limpiando sobre la vibración de nuestras creencias de abundancia. Fíjense algo, ¿cuántas veces Dios le dice a Abraham que tendrá descendencia? Al menos desde que aparece Abraham en la Torá hasta esta porción, hay 4 diálogos entre Dios y Abraham en el que le refuerza su promesa, en que le dice vas a tener descendencia, en el que le dice serás padre de todas las naciones. En fin, cada vez se muestra en forma diferente y se le agregan más y más promesa. Pero Dios le repite varias veces a Abraham la misma cosa en esencia. ¿Por qué? Porque aunque Abraham creía en su cabeza, su corazón no estaba convencido, porque esto implicaba alterar las leyes de la naturaleza y el orden establecido en la creación. Es como si tú me dijeras ahorita, bueno, Maciel, suena los dedos y aparece en Argentina. Yo no me lo creo que lo puedo hacer. Y por eso tengo que agarrar un avión para ir a Argentina. pero ¿lo puede hacer? La física dice que sí. Dios tuvo que demostrarle a Abraham que la creación y la naturaleza obedecen y se reordenan cuando se activa la inteligencia, que es esa parte de nuestro cerebro que genera o que gerencia la creatividad y la inteligencia. Esas dos cualidades son capacidades divinas y no animal. Por lo tanto, todo en el universo obedece a ello, pues eso está hecho a imagen y a semejanza del Creador. ¿Se comprende esto? O sea, el universo material está configurado para obedecer a este sistema operativo que se instaló en el cerebro del ser humano y en el cerebro de otros seres inteligentes que habitan en el universo, porque hoy en día nadie puede creer que el planeta Tierra, ese pequeño grano de arena en un inmenso desierto, es el único que tiene vida. O sea, pero vamos a ver el primer versículo de esta porción para que vean cómo esto nos lo dice la Torá. Este primer versículo está lleno de secretos. Aquí dice: y se le apareció el Eterno en la planicie de Manré, estando él sentado en la puerta de la tienda, cuando más sentía el calor del día. Supuestamente es lo que dice ahí. Vamos a analizar paso por paso. Primero que nada, vayera. Ahí ven la palabra en moradito. Vayera es un rashei teivot, que eso quiere decir una vibración, una abreviación o una composición de la palabra or yud. Vean que or yud se escribe exactamente con las mismas letras de vayera. ¿Y qué quiere decir or yud? Quiere decir la luz del átomo. En otras palabras, la fricción de los átomos produce luz, que son los fotones. Y esa luz es la que va a decidir cómo el átomo va a comportarse. Eso nos lo dice la física newtoniana. O sea, tal cual. Cuando dos fotones se encuentran, se frotan y el fotón sale disparado y el electrón regresa a su órbita normal. Así que lo que crea, paz, es el fotón. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la luz en concreto para nosotros? ¿De dónde emerge a nivel práctico en nuestra realidad? En realidad, la luz emerge de todas partes. Pero ya vamos a entender de todas esas partes cuál es la que controla el átomo. Para ello debemos fijarnos en las vocales de los nikud de la palabra vayera. Tenemos el patah, que es la jojma. Tenemos el sere, que es la binah. Y tenemos el kamatz, que es el keter. En ese orden. Es decir, que los fotones que determinan nuestra realidad están en nuestro cerebro, en el intelecto. Pero además, en el orden en el que está escrito las vocales de vayera, nos los dice. La luz que penetra por Keter está sujeta a la jojma y a la biná. Keter no está en la primera posición, mis amigos. La primera posición es la jojma. Y eso es fantástico, porque esto quiere decir que la luz es la plastilina y la fricción entre la jojma y la biná es lo que determina la forma que esa plastilina va a tomar. Y es lo que hemos estado estudiando por años. O sea, la luz es simple, es una materia prima. La materia prima y nuestra inteligencia y creatividad le da forma. Por otro lado, vean que en esta porción, en este primer versículo, se nos habla del fuego, porque dice que es el calor más el día más caliente. Y el Talmud nos dice que nunca hubo un día tan caliente como esto. No sé si recuerdan que fue muy famoso un video en TikTok, creo, que hacía tanto calor en el desierto que una palmera se encendía sola. Solamente con la fricción del aire, imagínense, tanto calor que hacía. Bueno, algo así sucedía en aquel momento cuando Abraham, herido de la circuncisión, sudando a chorros, estaba esperando que alguien viniera, ¿verdad? Pero resulta que el fuego es el único elemento afín a la luz, que además es el que nos permite ser co-creadores a semejanza del Creador, porque efectivamente el fuego necesita una fricción para que se desate, para que se produzca. De hecho, la descubierta del fuego implicó la primera expansión de conciencia en el hombre prehistórico. Entonces, tenemos esta referencia que dice en hebreo que Hom Ayom, que está en verdecito, Dani, si me puedes poner la atrás, ahí está, está en verdecito, que dice el calor extremo, que Hom Ayom, es decir, el día más caliente, y que Hom tiene gematría 68, igual que la palabra nugat, que quiere decir en hebreo turrón, pero este turrón dulce y suavecito que se hace con miel, con frutos secos, pero enteros, que es muy importante, y que se coloca entre dos hojas de pan ácimo. Fíjense la representación de esto, porque nugat viene de noga, que quiere decir en hebreo luz. Ahora, la miel, ya sabemos que es esta dulzura que está en la naturaleza, que es producto del trabajo de las abejas, y recuerden que cada ventanita que fabrica el panal es un hexágono. ¿Okay? Así que la miel tiene una forma geométrica que le da una calidad importante a esa dulzura. Y luego tenemos los frutos secos de cortiqué. De cortiqué es cuando se le quita la concha, pero el fruto seco queda entero. Quiere decir que la concha no se aplastó con fuerza y con rudeza, sino que se aplastó con delicadeza para que el fruto quede seco. Y las dos hojas, el pan ácimo, ¿qué es? El pan ácimo es la esencia. Recuerden que el hametz siempre lo relacionamos con el ego. En cambio, el pan ácimo es nuestra esencia almática. Entonces, este quejón ayón, que se refiere a el calor, luego la gematría nos va a ir demostrando que en realidad Noga, la palabra luz, tiene gematría 207, igual que la palabra Or, que quiere decir la luz, como aparece en el Génesis. Pero cuando nosotros abrimos la palabra Noga, tenemos 207, igual que la palabra Or. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿qué es la noga? Imagínense una naranja. Tienen la concha de la naranja, tienen la parte blanca, que es como una película que protege la naranja, y luego tienen el fruto. La noga es la parte blanca, es decir, es la piel que realmente está protegiendo al fruto. Y la parte naranja de la naranja, de la concha anaranjada, viene siendo la clipa. ¿Okay? En nuestra piel, nuestra dermis y epidermis, viene siendo la clipa noga. ¿okay? Es decir, esa parte que está protegiendo a los órganos, pero que no es todavía una costra. ¿Por qué es importante? Porque la clipa noga es lo que está más cerca de la luz. ¿Qué quiere decirnos esto entonces con Kejón Ayón? Quiere decir que ese momento en el que Abraham recibe la presencia del Creador es un momento que estaba igual a el día 1 de la creación. Por eso aparece Hayón. El calor más intenso quiere decir luz directa. ¿Ok? Espero que con todo lo que ven en la gematría eso quede demostrado. Lo cierto es que el Zohar le da una lectura específica a todo esto y lo resume diciendo que podemos concluir que Abraham estaba creando con su gesto de otorgamiento, herido y esperando a los invitados y buscándoles la comida y todo esto, él estaba creando un remedio para sus heridas, porque para él el dar le producía felicidad realmente, la misma felicidad que le producía recibir. Y de hecho, fíjense que dice el texto, Eloní Mamre, véanlo en amarillo. Mamre, ya sabemos que es un lugar, pero Mamre también quiere decir firme y o determinante. Entonces, Eloní Mamre quiere decir se levantó firme, pero también quiere decir que tuvo una fuerza determinante. En otras palabras, él estaba activando todas las fuerzas que produce el otorgamiento para superar ese momento doloroso, que es en realidad así como se superan las enfermedades. Pero también el Zohar nos dice que cuando la Torá dice que Hom Ayom, como ya les dije, se está refiriendo a la luz, la misma que se utilizó o que el Creador utilizó el mismo día de la creación. Es decir, una luz directa e intensa. ¿De qué manera la podemos soportar? Solamente cuando está filtrada por la Jojma y la Biná. Si esa luz desciende sin pasar por el filtro de la Jojma y la Biná, es decir, de la inteligencia y la creatividad, entonces esa luz nos achicharra. Es como ponerse al sol al mediodía sin filtro, sin paraguas, sin ¿cómo se llama? Bloqueador solar, nos achicharra. Por cierto, en base a eso, aprovecho para hablar de el famoso eclipse que acaba de pasar. Aquí no se vio. Pero se veía muy bien la luna, pero no se vio el eclipse. Entonces, varias personas me contactaron con respecto a esto, porque, claro, empiezan a ver todo lo que dice en internet y la gente empieza a tener miedo. Les voy a decir lo que está escrito en el Talmud. El Talmud dice que somos nosotros los que producimos los efectos de los eclipses. ¿Por qué? Porque si en lugar de estar en control de nuestra inteligencia, es la parte nuestra animal que se pone en control de nuestro cuerpo, entonces sí seremos afectados, porque las situaciones astrales afectan a la naturaleza y nuestra parte animal es la naturaleza. Nuestra parte intelectual es la naturaleza divina, o sea, es la parte divina, y nuestra parte animal es parte de la naturaleza del mundo. Pero si estamos centrados, serenos, en posesión de nuestra inteligencia, el colectivo puede ser sacudido y nosotros solo seremos observadores. Es por eso que muchos de los rabinos van a escuchar que dicen, el pueblo de Israel no sufre las influencias astrales. Y ciertamente el pueblo de Israel no sufre de las afectaciones astrales, Pero el pueblo de Israel es Rosh Li, la cabeza pegada a Dios, a Él. Si nuestra cabeza está centrada, estamos en el punto neutro, en el punto medio, entonces no tenemos nada que temer. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que cuando se lanzó la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, Júpiter no fue afectado? La lógica nos dice que sí. Nadie piensa en eso. Pero así como lo que sucede a nivel astrológico afecta al colectivo de este planeta, aunque seamos un grano de arena en el desierto inmenso dentro del universo, también lo que sucede aquí afecta a todo el cosmos. Científicamente no podemos probarlo porque no estamos en Júpiter para saberlo. Y a nadie le importa, la verdad. Porque nadie se pone a pensar en eso. Pero si seguimos la lógica, lo podemos afirmar. Si Júpiter es capaz de afectar la vida del ser humano en su estado emocional y conductual, ¿por qué lo que sucede en la Tierra no afectará a otro planeta así éste esté súper alejado de nosotros? El universo es como una tela de araña. Si se mueve un pequeño hilo en la esquina, toda la red vibra, mis amigos. Y todo lo tenemos que pensar en función a eso. Entonces, si vamos a la parte práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer para trabajar nuestra conciencia de abundancia? Abraham hizo un gran trabajo por nosotros. Él nos adelantó, mejor dicho, el trabajo. Él quitó del colectivo las clipot tras clipot. Pero lo que nos queda hacer, en nuestro caso individual, es limpiar y clarificar nuestras emociones cada vez que damos, cada vez que tengo que pagar una factura, cada vez que voy al supermercado, cada vez que tengo que hacer algún otorgamiento, tengo que aclarar mis emociones, clarificarlas. Si vamos al primer versículo, vean que tenemos, ahí está en azulito, la palabra Elav Yud Hei Vav Hei, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Elav, déjala ahí donde estaba, Dani. Para que la gente vea. Ahí está, en azulito. Vean que dice Elav Yud Hei Vav Hei. Elav, gramaticalmente, es una redundancia en esta frase. Es decir, está de más. Pero elav en realidad es un sufijo que proviene gramaticalmente de el, alef lamed. Y elav quiere decir hacia él o a él.
No he entendido esto. Dímelo.
Él,
por favor.
Él, que es alef lamed, es el nombre divino correspondiente a la séfira de Hesed. Y su gematría es 31. Ya otras veces les he explicado que cada sefirá tiene un nombre divino con lo cual se abre para nosotros absorber su fuerza. Pues bien, él es el nombre de Hesed. Entonces, su gematría es 31. Pero si a este 31 le agregamos el kolel, tenemos que nos da 32, que es el valor numérico de la palabra lev. Ahora sí puedes cambiarla, Dani, la diapositiva. Ok. Pregunta, ¿qué es el kolel? El kolel es la unidad adicional que se le agrega a una palabra que no afecta su significado, sino que ajusta su nivel gemátrico para conseguir significados ocultos. Así que si a él le agregamos un 1, obtenemos 32, que nos da la gematría de corazón. La pregunta es, ¿por qué el AF no está acompañado del nombre divino Elohim, sino que está acompañado del Yud, Hei, Vav y Hei. ¿Por qué esta pregunta surge? Porque Hesed pertenece a la naturaleza y no a lo que está por encima de ella. ¿Qué quiere decir eso? La conciencia que dirige la naturaleza y su estado de abundancia proviene de lo que está por encima del 7. Y si se ponen a contar la Sefirot, de abajo hacia arriba, Hesed es la número 7. Y la número 8 es la Binah, intelecto. Es decir, que Hesed viene siendo ese límite que hay entre el intelecto y la emoción. Eso quiere decir que lo que impide manifestarse es lo que está por debajo de la Binah, por debajo del intelecto. Porque el intelecto tiene la herramienta para que todo se manifieste. Pero lo que impide que eso se manifieste es el corazón. En otras palabras, las emociones. Es decir, mis amigos, que nuestro subconsciente está alineado con nuestro corazón. Otras veces les he explicado que cuando deseamos algo y nuestro subconsciente no está alineado con ese deseo, eso no se da. ¿Por qué? Porque el subconsciente rige a la emoción. Entonces aquí tenemos una fórmula que nos indica que para crear, nuestro corazón debe seguir a nuestra inteligencia. Y en este caso, tenemos que el miedo es una prensa que aplasta a nuestro corazón. Por ejemplo, si voy a pagar una factura y siento que no tengo el dinero, que no me va a alcanzar para el final de mes si pago esto, en fin, tantas cosas. Primero, antes de hacer ese cheque o antes de ir y pagar esa factura, debo pensar cómo me siento. En general, el miedo se siente como una presión en el corazón o en el estómago. Tenemos un hueco en el estómago que no sabemos qué es, tenemos ansiedad. En fin, es una emoción que nos presiona. Y así como para firmar, para pagar una factura, es igual para todo cuando estamos en la parte amorosa, cuando estamos en la parte de amistad, cuando estamos en la parte familiar, cuando estamos con nuestros hijos, a nivel de pareja, en fin. El miedo es algo que está allí presionándonos. Entonces, tenemos que me estoy confrontando a eso que temo. Entonces me meto en el órgano que siento que se está aplastando, me siento en ese centro emocional, ya sea el estómago, ya sea el corazón, ya sea el pecho, ya sea la vejiga, ya sea lo que siento que esté reaccionando ante mi miedo, y debo preguntarme en ese momento, ¿qué emoción siento? ¿Con qué sistema de creencia me estoy enfrentando? Y comienzo a respirar en ese órgano, sintiendo que el órgano se expande y que al expandirse se está liberando de esa presión. Es decir, si lo veo chiquitico porque la prensa lo está aplastando, con mi respiración lo vuelvo a inflar. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo voy a poder dejar ir a ese miedo. Hoy en día, mis amigos, existen técnicas súper rápidas para enfrentar nuestras creencias limitantes. En Israel, por cierto, vamos a hacer un taller en donde les enseñaré a cambiar las creencias rápidamente. Una técnica preciosa, y verán que es una cosa increíble. Pues lo vamos a hacer. Pero aquellos que no tienen la posibilidad de venir o lo que sea, lo que pueden hacer es ayudarse escribiendo lo que sienten. Porque a veces, en la agitación que tenemos en el día, no tenemos esa esa paz para entender dónde está nuestro miedo, no lo localizamos porque no nos hemos posado. Cuando nos posamos y nos centramos, prendemos una velita y tomamos un papel y un lápiz y yo empiezo a escribir, yo empiezo a liberar mi subconsciente y él me lo va a decir, el subconsciente cuando yo empiezo a escribir me va a decir qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, yo creé una pequeña oración para que se ayuden, que la van a tener en el PDF que le estamos pasando. Y la oración dice algo así. Hoy estoy pagando una factura o lo que sea que temo, lo que sea que están haciendo, pero, en el caso si es de dinero, pero tengo el dinero para hacerlo. Y esto no implica que se me acabó para lo demás. Hashem, pero esto lo tienen que sentir en su corazón. Hashem está a cargo de mi economía. Tienen que sentir cómo la piel se les pone de gallina cuando dicen eso. Tienen que sentir cómo se vibra la emoción adentro cuando dicen que Hashem está a cargo de mi economía. Y por eso hoy me demuestra que tengo el dinero para hacerlo. Y estoy agradecida profundamente por esto. Además, pueden adjuntarle ese pensamiento que tienen de haber encarnado en una era en donde tenemos la tecnología que hoy tenemos, en donde podemos con un botón encender una luz y no tener que darle media hora a un palo para que se encienda una hoguera. ¿Comprenden? O sea, estamos en un momento súper aventajoso de la humanidad. Y no podemos centrarnos en los factores de carencia, es decir, ay, esta factura me está robando la EDF o lo que sea como se llame la compañía, es un abuso en los precios de la comida. Nada de eso, mis amigos, nos ayuda. Y además quejarnos no va a hacer que el monto de las facturas cambie, ni que el miedo cambie. Quejarnos nos da un desahogo innecesario, que no es útil. No es útil la queja. Tengan en cuenta, como les dije al principio, esta es la porción que permite que descienda la energía de Rosh Hashanah. Es decir, que es la actitud que tenemos que tener durante el año. Porque en Rosh Hashanah se designa la parnasá que recibiremos durante el año que estamos transitando de acuerdo a nuestros méritos y corrección. Por eso les he hablado del dinero desde el principio. Porque pienso que esta parashá toca específicamente la parte económica. Así que Abraham nos está diciendo cuál es la actitud que tenemos que sostener todo el año para recibir eso que se nos ha asignado. Este trabajo de tomar conciencia del pensamiento y la emoción que precede a la acción es una especie de vida meditativa, es una vida lúcida en donde el piloto automático queda desconectado. Yo misma estoy... Es que el ser humano, la mayoría del tiempo de nuestra vida, está conectado al piloto automático. Y de momentos tenemos que desconectarnos y entrar a la conciencia, porque es la base que va a hacer que cambie el colectivo. Fíjense que la base que origina la materia son los fotones. Y la pregunta es, ¿por qué no brillamos? Los fotones son literalmente chispas de luz. Y deberíamos estar siempre iluminados porque eso es lo que estamos llenos de fotones. Pero ¿qué sucede? Que la ilusión de la materia se posiciona sobre nosotros. En laboratorios se ha verificado que la media normal que emite un ser humano es entre 20 y 40 fotones por metros cúbicos por segundo. Y cuando nos ponemos en estado de meditación o de oración, expandimos nuestra conciencia, entonces somos capaces de elevar la emanación hasta 100.000 fotones por metros cúbicos cada segundo. ¿Qué les parece eso? De 40 a 100.000. Por eso debemos meditar y estudiar estas puertas que nos abren el estado de claridad e iluminación. Y eso es lo que hace Shabbat en nosotros. Por eso estudiamos en Shabbat. Yo puedo estar trabajando toda la semana en la porción, pero el día de Shabbat yo me siento, es más, me levanto en la mañana ya con ideas nuevas de la porción, que no sé de dónde brotan de mi sueño, no sé de dónde brotan del entendimiento de haber vivido toda la semana y de haber estudiado toda la semana, y es un entendimiento nuevo. Es un día en donde el universo nos está apoyando para sumergirnos en ese estado de meditación activa. Sin embargo, ciertamente esto depende de la conciencia y de la actitud con la que experimentamos Shabbat, porque hay miles de judíos que van solamente por doctrina. Pero nosotros no. Estas clases son para que se abra la conciencia a nuevos estados que están dormidos en ustedes y en mí misma. Porque yo aprendo cada vez que doy clases. En este sentido, es importante entender, mis amigos, que el mundo está cambiando y que el colectivo no está siguiendo estos cambios porque no estamos siendo informados. El Premio Nobel de Física de este año fue otorgado a 3 científicos que llevaron a cabo experimentos innovadores utilizando estados cuánticos entrelazados, en los que 2 partículas subatómicas se comportan como una sola unidad, incluso cuando están separadas. Una de las áreas de la mecánica cuántica es el entrelazamiento, en el que 2 o más partículas cuánticas, generalmente los fotones, que son las partículas de luz, pueden permanecer fuertemente conectadas cuando están lejos, aun si no están físicamente juntas. Fíjense que usando herramientas refinadas y una serie de largos experimentos, desde los años 60 más o menos, uno de los galardones, de apellido Seligman, creo, usó distintos estados cuánticos entrelazados para finalmente demostrar un fenómeno llamado teletransportación, que hace posible mover de un estado cuántico de una partícula a otra a distancia en forma instantánea. Y Einstein había dicho que esto no era posible porque la materia no podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y no es que viaja a la velocidad de la luz, sino que los fotones no están separados. Y como no están separados, se produce en forma instantánea. Es decir, no que hay viaje, es que el fotón tiene una memoria. El entrelazamiento cuántico significa que todas las partículas o que múltiples partículas están unidas entre sí de tal manera que todos, o sea, que cada partícula que sufre un cambio produce cambio en el resto de las partículas, como en el ADN, por ejemplo. Si yo hoy cambio mi conciencia y una parte de mi ADN está en Bangladesh, porque yo dejé allá un cabello, ese cabello va a recibir la modificación genética que yo estoy teniendo en mi cuerpo. Es increíble. Porque la conexión no depende de la ubicación de las partículas en el espacio, ni de la distancia que hay entre ellas. Depende simplemente del cambio que sufre una partícula, haciendo que la otra cambie automáticamente. En las escuelas, ¿qué sucede? Que se sigue enseñando la física de la prehistoria, prácticamente, en donde la energía está separada de la materia. Pero hoy en día estamos en el punto de la comprobación de la teletransportación que este año recibió el Premio Nobel. ¿Ustedes saben por qué se decidió colonizar Marte y no la Luna u otra parte del universo? No es porque Marte está más cerca, no. Es porque cuando los astronautas salen de la Tierra, hay una modificación en el biorritmo del cuerpo. Nosotros, al estar en la Tierra, ¿verdad?, estamos bajo la frecuencia de la Tierra y nuestro cuerpo sigue el biorritmo de la Tierra. Pero cuando abandonamos la atmósfera, resulta que nuestro cuerpo tiene el biorritmo de Marte, lo cual hace pensar a los científicos que Marte fue una Tierra en donde los humanos ya vivieron hace siglos, hace miles de años, y que más bien la Tierra fue colonizada por Marte. Y ahora queremos regresar a Marte. Pero en forma, la forma como se está buscando regresar, no va a ser posible. Porque no vamos a poder colonizar Marte bajo los preceptos colectivos que estamos cultivando en este momento. Todo tiene que cambiar. Y la Torá es M, mis amigos. La ciencia dice que nos quedan 250 años para que el ADN del ser humano reciba una reiniciación, es decir, una transformación, un cambio que sucede cada 6.000 años. ¿A qué año estamos, según la Torá? Estamos en el 5.783. ¿Cuánto falta para llegar al 6.200 y pico de años? Es decir, la Torá es Emet. En el Talmud y el Ari mismo nos habla de la teletransportación. Y hay una historia en donde los alumnos llevaban pan caliente y llegaba caliente a donde iban, porque se teletransportaban. Pero si esto lo llevamos a la conciencia, podemos entender que estando correctamente alineados con el deseo de los fotones, que es siempre felicidad, amor, unidad y otorgamiento, podemos crear en forma instantánea cualquier cosa que pensemos. Mis amigos, digan lo que digan, tienen que saber que tenemos una suerte increíble en haber sido llamados para conectarnos con la Torá, que es una guía de sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. La Torá no es el pasado, es el presente constante. Por lo tanto, es también lo que aún no sabemos del futuro. Y con esa conclusión vamos a terminar la clase, que ya va ahora. En fin, vamos a las preguntas, mi querida Dani.
Recording stopped. Primero, la clase, excelente, Maciel. De verdad, súper, súper, súper bien. O sea, de poder conectar con eso, porque yo creo que muy pocas veces pensamos en dar así con esa felicidad. Ay, qué bueno que estoy dando. O sea, realmente no es lo mismo cuando recibimos en lo absoluto.
Exacto.
Nunca.
Nunca.
Había una pregunta por aquí. Ajá, pregunta José. ¿Cuando doy diezmo puedo también recitar la oración de la abundancia?
Claro, claro. Cuando dan diezmo, cuando hagan lo que sean, lo único que le quitan es la palabra dinero y ponen lo que están haciendo. Si no sienten felicidad en dar amor, en dar un regalo, en dar los útiles escolares, háganlo. Háganlo, porque hay que cambiar eso profundamente en nosotros.
Perfecto. Preguntan, ¿qué entendemos por otorgamiento?
Otorgamiento tiene que ver con todo lo que es dar. Otorgamiento es Gesed, y Gesed es amor, es unidad, es bondad, es caridad, es fin. Todo lo que es Gesed, eso es otorgamiento. Ok.
Perfecto.
¿Alguna otra pregunta?
A ver. No, lo que pasa es un comentario, que bueno, que la clase es muy buena, que habrá que escucharla como 100 veces porque está muy buena. ¿Más preguntas acá? No,
miren,
no hay.
Yo, ustedes saben que yo me la paso viendo programas científicos.
Hay dos personas levantando la mano.
Ya vamos a hablar. Es supremamente importante que las personas que son médicos, como mi querida Dani, Dillian, Geraldine, en estos momentos Carmen, o sea, todas estas personas que son médicos y que están activos en el trabajo, tienen que unir la ciencia con la energía. O sea, siempre a todo hay que aplicarle la unificación de la energía con el conocimiento científico, porque hoy en día, ayer vi una película que se llama La Crisis, y se trata de un profesor que encontró que una compañía de farmacéutica estaba escondiendo unos resultados que iba a acabar con la vida de gente, y entonces él se opuso al sistema. O sea, yo no estoy diciendo que los fármacos son malos, no, porque hay mucho, o sea, también la farmacia es inspiración divina, pero cuando está corrupta por el interés económico, entonces se despega de la divinidad. Entonces nosotros tenemos que, cada uno individualmente, dentro de su ámbito, y sobre todo los médicos, que el paciente deposita la confianza en ustedes y su vida las deposita en ustedes, tienen que aprovechar ese momento para inculcarle que su mejora interior proviene de sus emociones, de su interior, y que ustedes son un medio para que ella logre esa finalidad, o para que él logre esa finalidad. Entonces eso es, y para todo lo que nosotros hacemos tiene que ser así, o sea, entender que somos un medio, pero que la riqueza está adentro, o sea, en nuestro intelecto, en nuestra divinidad interior. ¿Ok? Dígame, Bernarda.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, mi amor.
Yo tengo una pregunta que es que hace ratito estaba con esa inquietud, esta semana me sucedió. Mora, ¿qué sucede? A ver, nosotros con Lilianita teníamos que enviar un dinero para unas clases que estamos tomando de hebreo, ¿sí? Uh-huh. Era para enviar a España. No solo a nosotros nos sucedió, sino a varios, casi varios de los alumnos. Y es que cuando nosotros teníamos mucha felicidad de poder, pues, sembrar, de dar ese dinero por las clases que estamos recibiendo. Uh-huh. Pero qué dificultad, o sea, era una cosa impresionante para poder hacer el envío. Y no solamente nos pasó a nosotros. Hace 8 días en la clase varios dijeron lo mismo, que mucha dificultad para enviar. ¿Por qué? Que porque quedaba mal el nombre. Yo siempre envío por Western Union, yo nunca tengo problema con eso. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo ayudar a esta persona que nos enseña para que, pues era como el colectivo, todos bregando para mandar y todos con el deseo, más no se podía? Entonces, ¿cómo se obra? ¿Qué se hace ahí para, pues, como para poder ayudar en esa parte?
O sea, tanta dificultad. Cada uno de nosotros estamos en un momento de transición tremendo de la humanidad. Nosotros estamos creando. Hay unas fuerzas que se oponen a la creación de una nueva conciencia. Nosotros estamos transformando al mundo y nos queda poquito para ello. Van a escuchar por todas partes, no, que mañana llegue el Mashiach, que el Mashiach. No, o sea, nosotros estamos transformando el mundo. Nos quedan 250 años para ello. Tenemos que sembrar en la conciencia colectiva el empuje, la fuerza, la constancia, salir del confort. Y eso requiere lucha, o sea, eso requiere lucha contra qué, contra la desidia, contra, bueno, ay, no, qué fastidio, ¿sabes? Es insisto hasta que lo logro. Eso es importante.
Gracias,
¿ok?
Muchas gracias.
De nada. Dígame, Shefa.
Shalom, qué gusto verte.
Shalom, mi amor.
Aunque sea a estas horas de la madrugada.
Sí. Dígame.
Una pregunta con respecto al entrelazamiento cuántico. Uh-huh. Por algunas circunstancias, dos de mis hijos están distanciados de mí, no me hablan. Oh. Pero cuando estoy dormida, con uno de ellos estoy platicando correctamente bien, o sea, sin ninguna dificultad, y yo le explico, o sea, estoy dormida, pero yo le estoy explicando todas las cosas que están pasando de acuerdo al plan divino. Y él lo entiende así, pero ya con el cuerpo físico, no, o sea, me repele, o no sé. Quiero saber si esto que yo estoy soñando y hablo con él es totalmente...
Tiene un efecto, claro que sí. Pero lo que vas a hacer en tus meditaciones es arroparlos en amor. Arrópalos en amor, imagínate que estás abombando el corazón de ellos, que también está aplastado por la ignorancia, por la... cuando hablo de ignorancia no es despectivamente, es el desconocimiento. ¿Ok? Entonces, o sea, tú eres su madre y la madre puede hacer eso con los hijos, porque compartieron en algún momento la misma alma. Entonces, tú puedes... hacer que su corazón deje de estar apresado respirando por ellos. Hazlo y cúbrelos el amor día y noche, cada vez que te acuerdes de ellos, cada vez que los pienses, y verás cómo todo eso se libera. Perdona, perdona.
Amén.
Perdona esa distancia que ellos tienen contigo y ámalos.
Amén. Okay. Muchas gracias.
De nada. Dígame, Agatha.
Hola, maestra.
Hola, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
En esta hora de la mañana, pero me gusta más la clase en la mañana. Dígame. Maestra, usted el sábado pasado, no, porque yo no pude estar, sino el antepasado, habló que cuando llegaba a un imprevisto, por decir algo, en mi caso, el vehículo falló. Y entonces llegó esa porción, te dijo que esa porción uno la agarraba y le daba gracias, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué? O sea, en comparación entre la porción que recibí para mi vehículo, yo tengo una necesidad, por decir otra, vamos a decir que en mi parte quería ir al odontólogo, entonces yo me hice una interrogante, yo dije... pero ¿por qué me llegó la porción del carro si yo estoy pidiendo? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hace uno en eso? ¿O fue que yo tuve más libertad para...?
No, es que nuestro sistema de creencias está allí también haciendo su trabajo. Y a veces tú crees que quieres ir al odontólogo, pero en verdad tu subconsciente no quiere, porque se recuerda de un trauma de niña o en fin. ¿Sabes lo que te digo? Cada caso hay que analizarlo individualmente, pero lo que hay que saber es que nuestra vida obedece a nuestro sistema de creencias. Y el sistema de creencias es un piloto automático que actúa solo. Por eso es que lo tenemos que cambiar. Tenemos que aprender las herramientas para cambiarlo. ¿Ok?
Ay, muchas gracias.
De nada. Dígame, Liliana.
Shalom.
Shabbat Shalom.
Está muy buena esta hora para la clase. Está súper para nosotros.
Dígame.
Una preguntita. Hay ocasiones donde uno no debe dar, ¿verdad?
Sí, claro.
¿No es cierto? También hay como límites para eso, no hay normas o... reglas.
Sí, uno tiene que ponerse límites a su jefe, pero acuérdate que no estamos hablando de el dar, sino de la felicidad de dar cuando damos. ¿Ok? Sí. No estamos hablando del dar ilimitadamente y ciegamente, no. Estamos hablando de la emoción que sientes cuando te toca dar, porque cuando te toca poner límites, lo pones.
Okay.
De nada. ¿Alguna otra pregunta?
No,